Capítulo 28. Y en Libros 28 queremos estudiar de 16 a 31. Vamos a tomar una pausa del libro de Jeremías. Ustedes han estado muy pacientes por muchos capítulos de puro juicio. Pero ahora vamos a tocar algo diferente. En la vida de San Pablo, se ve que viajaba mucho a todos lados. En un lugar, hasta dijo que quería visitar España. Dijo a los de la iglesia romana, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Fue bastante ambicioso. España era muy, muy lejos de Grecia, donde pasaba mucho tiempo. En aquellas épocas, en estas épocas, por la transportación antigua, Pablo quería visitar a la iglesia en Roma, pero en rumbo de España. Pero esto no era el plan de Dios. En la soberanía de Dios, Pablo finalmente llegó a Roma, como vamos a ver, y su vida, por todo lo que sabemos de él, su vida terminó allá. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Pablo ya venía con ciertos privilegios, era un prisionero. Pero en el viaje él estaba muy involucrado en un escape de un gran náufrago. Y por su liderazgo en esto, ya ganó cierto respeto con los soldados. Y como un hombre bien preparado, educado en todo, seguramente los soldados tenían muchas conversaciones interesantes con él también. Y el autor humano de este libro de Hechos es Lucas, un médico. También un hombre de mucha preparación académica y una persona que sabía cómo recordar detalles importantes de un asunto. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, ya estamos en Roma, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga ¿de qué acusar a mi nación? Así que por esta causa he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo siempre predicaba primeramente a los judíos en cada ciudad. Pero en este caso tenía que presentar su defensa a ellos porque por causa de judíos fue detenido en Jerusalén y fue preso. Y llegando a Roma fue necesario tratar de explicar a ellos todo lo que pasó en vez de tenerlos como enemigos implacables. Interesante ver cómo Pablo empezó a organizar su tiempo y convocar reuniones. Técnicamente era un prisionero, fue acusado de ser un criminal, pero estaba usando su tiempo como un ejecutivo. En la nave llegando, cuando encontraron problemas en el mar, San Pablo estaba dando órdenes, como que era el capitán, aunque era técnicamente un prisionero. Regresando a capítulo 27-21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Lucas estaba escribiendo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, estaba diciendo, deberías de escucharme, te lo digo. Y no zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El prisionero estaba tomando control y autoridad, porque estaba preparado y Dios estaba con él. Y eso es relevante al mensaje de hoy. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se hablan contra ella. ¿Qué es esta secta? Eso es nosotros. Ahora podemos empezar a sacar aplicación. Estos judíos no tenían información de Pablo. No era como ahora, con correos electrónicos, con textos instantáneos. La información venía lentamente, pero una cosa han escuchado, y esto aplica a nosotros. Primero, la caracterización de nuestra fe. Hablaba de una secta. Algo raro, algo sospechoso, algo seguramente indeseable. Y así se hablan de nosotros hasta la fecha. Hasta la fecha. Se hablan mal de nosotros en todas partes si estamos proclamando la verdad. Para las iglesias que acomodan a los valores podridos del mundo, tal vez no tanto. Pero para la iglesia honesta con la palabra, siempre vamos a provocar la misma reacción. Pero veremos muy pronto que Pablo no va a aceptar esta palabra secta, sino que va a aplicar otra palabra bíblica a nosotros para describir quiénes somos y qué hacemos. Versículo 2, otra vez, 22, perdón. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Como que estaban diciendo: no hemos escuchado de ti, pero de ese movimiento sí. Queremos escucharte, porque lo que hemos escuchado está mal. O sea, cuando hablan de esta secta, se hablan en su contra. Y no te sorprendes, hermano, hermana, si el mismo pase contigo. Nada ha cambiado en este respecto. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora Pablo estaba feliz, y se han dedicado un día entero para hablar de estos asuntos. Y esto sería un gozo para Pablo, porque Pablo tenía mucho entusiasmo por el reino. Y estoy escogiendo mis palabras con cuidado. Pablo no llamó a nadie para hablar de nuestra religión. Jamás. Jamás. Lo que estamos haciendo aquí en esta mañana no se describe como nuestra religión. Por muchos siglos, en la historia de la iglesia, la gente jamás pensaba que estaban practicando la religión cristiana. Esto de pensar que tu religión es cristiana es un concepto moderno y sumamente perverso. Y no, hermano, no voy a hablar de relación o religión, aunque entiendo lo que muchos dicen con esto. Cristo no vino hablando de religión. Parece que la palabra ni estaba en su vocabulario. Pablo a veces hablaba de la religión, pero no aplicaba esa palabra a nosotros. Hechos 26, 5. Estaba hablando de cuando era judío. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sí, se puede hablar de los judíos como religión, como secta, pero a nosotros no. La palabra secta o la palabra religión se puede aplicar a las corrupciones de la fe de los judíos, pero no a la fe cristiana. La única excepción está en el libro de Santiago. La única vez que quieren aplicarlo a nosotros está en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula. Y esa parte me gusta porque muchos creen que sí, a lo mejor necesito un poco de religión porque mi vida tiene muchos problemas. Quiero corregir ciertas cosas. A lo mejor necesito un poco de religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos. No está hablando de tus problemas, hermano. Visitar a huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ojalá estás ahora un poco confundido. Ojalá alguien está pensando, bueno, pues si lo que estamos haciendo aquí no es una religión, entonces ¿qué es? Bueno, pues si de esto es el tema de hoy. Y la respuesta está en el versículo 23. Otra vez en el versículo 23. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Pablo tenía energía, Pablo tenía entusiasmo de hablar todo el día desde la mañana hasta la tarde, porque no estaba hablando de la religión. ¿De qué se hablaba? ¿Alguien quiere contestar? El reino, amén, aleluya, alguien está prestando atención. Así es, Pablo estaba hablando todo el día del reino de Dios. El Nuevo Testamento ni existía aún. Pablo tenía todo lo que necesitaba para persuadir y para convencer usando el Testamento Antiguo, que sería más eficaz de todos modos con los judíos. Ahora, versículo 24 a 27. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Algunos creyeron, algunos no, pero Pablo lo tomó como su obligación siempre ir primero con los judíos. Y si algunos lo rechazaban, ni modo, así estaba profetizado. 28 a 29. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo hizo lo que tenía que hacer. Y ahora, si algunos judíos querían atacar a la iglesia y ser nuestros enemigos, por lo menos entendieron de qué se trataba. Por lo menos tenían una clara representación de qué es el reino de Dios. Últimos dos versículos, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo se vivía en una casa rentada, alquilada, Así que, hermano, si estás rentando, y no te voy a pedir levantar la mano, pero si has ido rentando un departamento, una casa por años, no te sientes mal. Estás en la buena compañía. Pero mira lo que era el tema de sus discursos. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? Predicaba el reino de Dios. Enseñaba de Cristo también, claro. Pero Lucas, el autor humano de este libro, escogió sus palabras con cuidado. Pablo era un hombre eficaz, porque Pablo tenía mucho entusiasmo por el reino de Dios. Doctrina. Uno de los errores más grandes de nuestros tiempos es considerar la fe cristiana simplemente como otra religión. Esto ha sido fatal, casi una blasfemia. Ha sido la herejía que casi ha destruido la cultura de ese país. Un país que no empezó así, no empezó pensando así, como voy a mostrar en un momento. Y para cerrar, quiero comprobar lo que estoy diciendo por medio de la Biblia. Si abres el libro de Marcos y buscas las primeras palabras rojas que te puedes encontrar, se puedes ver a cómo Cristo empezó su predicación, su ministerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuál es el tema? Antes que nada, el reino de Dios. Y por supuesto, Cristo es el Rey. Cuando los discípulos pidieron un poco de instrucción, un poco de ayuda sobre cómo orar, dijeron, pues Juan enseñó a sus discípulos cómo orar, necesitamos un poco de instrucción. Cristo nos dio lo que a veces se llama el Padre Nuestro. ¿Pero qué estamos orando en el Padre Nuestro? ¿Cuáles son las prioridades? Amén, amén. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado su nombre, venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quieres orar bien? ¿Quieres orar de manera correcta y eficaz? Tienes que empezar con el reino. Pregunta, pero si empiezo con el reino, ¿con qué voy a terminar? Eso es muy fácil. El reino. Versículo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si quieres orar bien, te empiezas con el reino y te termines con el reino. Ahora tal vez alguien está pensando, ¿pero qué quiere decir esto, el reino? ¿Y por qué es tan importante? Es una pregunta legítima. Bueno, el reino es más que la iglesia, aunque la iglesia está incluida. Y por supuesto, tu familia es parte del reino. Y estudiándolo profundamente verás que tu familia es una de las partes más importantes del reino. En un sentido, las familias controlan el futuro. Pero el reino tiene su impacto en toda la cultura. El reino tiene la capacidad de impactar toda la civilización. Y eso es lo que Cristo quería, porque por esto nos animó a tener una gran influencia. Vamos a Mateo 5:11. En Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Empieza con un poco de persecución, porque cuando tú estás avanzando el reino, vas a recibir oposición. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora entra el tema de influencia. Vosotros sois la sal de la tierra. Nótalo, hermano, no dice, ustedes deberían de ser la sal. No, son la sal, o por bueno o por malo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser hecha fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. Esperamos aquí un momento. Cuando fundaron ese país, si usted empieza a estudiar algo de la historia, va a saber que hablaron mucho de ese monte y esa ciudad sobre un monte. Muchos presidentes, cuando estaban haciendo sus discursos, dijeron: ¿acaso no somos nosotros esa ciudad sobre el monte? El último que dijo esto creo que era Reagan. Era parte de la visión de los que formaron este país. Tomaron muy en serio el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Por qué dice esto? Porque muchos cuando vienen a la iglesia aprenden cosas interesantes, descubren cosas y tienen luz. Y Cristo dice: vaya a brillar esta luz. Yo, no quiero que me ataquen. Estoy muy cómodo aquí, dentro de las paredes. Pero Cristo dice: no, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Úsalo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora quiero hablar en términos concretos para explicar, porque para mí, mi motivo de estar aquí y de dedicar grandes partes de mi vida a la obra es por mi entusiasmo del reino. A veces, cuando la gente viene visitando de otros países, no solamente de América Latina, sino de África, de Asia, Europa, especialmente en el este, se quedan con la boca abierta, llegando aquí. Especialmente aquí en el condado de Orange, viviendo en el sur, si tienes familia visitando de lejos y vienen a tu casa, te pueden preguntar mirando a las ventanas de tu casa y decir: ¿y cuándo vas a poner las rejas? Y tú dices: ¿qué? ¿Qué rejas? ¿De qué hablas? Y dicen: pues, ¿no van a entrar en tu casa y robar las cosas cuando estás en tu trabajo? ¿O cuando te vayas en la vacación? Y tú dices: tranquílate pues, nadie nos va a molestar. Estuve hablando ayer con un hombre de Argentina, vino aquí hace mucho tiempo, estuve hablando de este tema, y él dijo: ¿sabes qué? La primera casa que compramos en Buenos Aires, antes que nada pusimos las rejas. O se puede mirar la ventana y ¿vas a dejar tu carro ahí toda la noche? ¿Ni van a robar las llantas? Pero mi pregunta es, ¿por qué hemos disfrutado esa seguridad, casi tomándola por sentado año tras año? Es que la influencia del reino aún está aquí. Y ha sido aquí desde el principio de este país. Yo imagino que si la gente escucha a nuestros mensajes desde otra parte del mundo en el internet, algunos se pudieron enojarse. Yo recibo a cada cuando correo electrónico, dice: oh, me gusta lo que dice, pero a lo mejor algunos están enojados. Porque aquí, en los Estados Unidos, en este país, desde el púlpito, siempre estamos quejando. ¡Oh, en qué tiempos corruptos estamos viviendo! ¡Ay, qué desastre es este gobierno! ¡Qué corrupción! ¡Qué robos son estos impuestos! ¡Qué invasión de delincuencia y vicio y lujuria! Y imagino que hay gente viviendo lejos que están pensando: ¡cállate, gringo! ¡Estás viviendo en la gloria! Y no aprecias las bendiciones que tienes. Una vez el hermano Rodolfo me dijo esto literalmente. No estuve en el púlpito. Estuve ahí atrás y estuve quejando del impacto de la crisis económica. Y el hermano me dijo, cállate Marcos, ni tienes concepto de qué es una crisis económica. Y siendo un hombre de Argentina, seguramente Rodolfo tenía toda la razón y no me enojé ni nada. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Vale la pena luchar por el reino. Vale la pena avanzar y fortalecer el reino de Dios, porque es la gran fuente de las bendiciones, de la seguridad, de la prosperidad, de la esperanza de este país y de otros países. Estamos aquí en la iglesia para ganar almas, para llevar almas al cielo. Es cierto, es importante, pero no es todo. La misión de la iglesia no es solamente traer el pecador al cielo, sino traer un poco del cielo al pecador. ¿No es esto lo que dijo nuestro rey literalmente en la oración del Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, las cosas funcionan en el cielo. No hay mucha corrupción en el cielo. Muy poca es la delincuencia, los secuestros en el cielo. Entonces Cristo dijo, eso es lo que debes de orar. Tráigame un poco del cielo acá. No es simplemente llevar unos pecadores al cielo, sino que es traer algo del cielo al pecador. Objeción. Alguien tal vez está pensando, ¡ah! Pero pastor, Cristo nos dijo que su reino no es de este mundo. Es cierto. Y por eso no peleamos con armas carnales, sino espirituales. Pero el reino sí está en este mundo. Y puede tener, y debe de tener, un gran impacto en este mundo. Mire cómo Juan Bautista predicaba en Lucas 3:12. Vinieron también unos publicanos, estos son cobradores de impuestos, que siempre andaban con prostitutas. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, abandone este trabajo sucio. ¿No? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿No sabes, un cristiano no puede ser soldado? No. Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estos eran oficios que daban mucha oportunidad de abusos. Otra cosa, me dijeron que alguien vino de otro país y el americano dijo, pues, tenemos un policía aquí, vecino. ¿Qué hacemos? Nada, ¿quiere conocerlo? No. ¿Acaso no viene cada cuando pidiendo dinero? Estos oficios que daban mucha oportunidad de abusos, pero Juan no dijo al cobrador de impuestos o a un soldado, pues ahora, como creyente, tienes que abandonar esa forma de trabajo. Al contrario, pudieron quedarse en sus carreras, pero iban a dar un buen testimonio en sus trabajos. Iban a funcionar como la luz y la sal del mundo. Posiblemente iban a sufrir un poco de persecución por su honestidad, por su rectitud. Y así pasa a veces. Pero al fin de cuentas, iban a cambiar la cultura, iban a avanzar el reino de Dios por medio de sus nuevas vidas. Cuando la iglesia perdió su entendimiento del reino, también se perdió su esperanza en el futuro. Dejamos de pensar bíblicamente y toda la cultura empezó a pudrirse. En nuestra debilidad hemos abandonado el futuro. Pero si tú tienes hijos, y si tú tienes nietos a quienes amas, tienes que pensar en el futuro y el legado que estamos dejando atrás para ellos. Hermanos, tenemos que pensar en el futuro como Pablo. Estamos casi llegando al fin. Filipenses 3:13, Pablo dijo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo yo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo dijo: no me interesa nada del pasado, y extendiéndome a lo que está delante, ese es el futuro, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento todo el interés está en el futuro, nada del pasado. Si podemos pensar en términos del reino de Dios y no de una religión, o no en términos de mis problemas personales solamente, Dios nos dará el gran premio de ser dueños del futuro. 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué quiere decir esto? Todo es vuestro. ¿Acaso somos dueños de mucho? Dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir. Nada del pasado, el presente, lo porvenir, que quiere decir el futuro, todo es vuestro. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los que piensan en términos del reino son los dueños del futuro. Aplicación. Yo sé que muchos empiezan en la fe con problemas personales, natural, desastres del pasado. Pero esto quiere decir que el reino de Dios no será, de todos modos, la máxima prioridad de tu vida. Vamos a dejar que Cristo conteste la pregunta con Mateo 6. Con esto estamos cerrando. 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Por qué empieza con esto? Porque en nuestra cultura, hermano, muchos tienen la fe cristiana como su religión, un comportamiento muy pequeño aquí, pero la gran parte de su vida está dedicada a la vanidad de este mundo. Tienen dos maestros. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso no tiene nada en contra de ser una persona rica. Puede ser una persona rica siempre y cuando no es tu ídolo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En esta parte está simplemente explicando que tu problema, hermano, tu gran problema de salud, de económico, relaciones, es muy pequeño en los ojos de Dios. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? En nuestro país, supongo que es una muchacha que quiere todo de la última moda o algo, pero en otros países es simplemente un trapo que no es tan sucio. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quiénes son los hombres de poca fe? Solamente piensan en sus problemas personales, y por eso tienen su religión, entre comillas. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora al grano. Entonces, ¿qué es la prioridad? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aun cuando tu vida es un desastre, tu primera prioridad, según Cristo, es su reino. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos está guiando, Señor, en diferentes cosas profundas, Señor. Ayúdanos, Señor, si tenemos que corregir algún concepto en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a vivir fielmente a ti, como los cristianos en otros siglos. Y ayúdanos, Señor, a no caer en las redes de una cultura completamente podrida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.